2020.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el espacio de debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Linda Patiño, analista digital, periodista, profesora universitaria, con Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC, experto también en periodismo tecnológico y digital, Liliana Gómez, quien es la directora de la maestría en Comunicación, Tecnología y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana, y con Víctor Solano, consultor, experto en temas de tecnología, columnista e integrante de Amigos TIC en los podcasts de Caracol Radio. Para Víctor y para Mauricio les había dejado planteada esa pregunta muy de uso, por llamarlo de alguna manera, para los oyentes: ¿qué podemos hacer en casa, en nuestro ambiente familiar, para reducir quizás estos posibles impactos negativos del trabajo y de la vida en redes sociales? Víctor, empecemos.
Bueno, Alfonso, pues yo creo que en el caso de las familias, lo primero es entender que la decisión de conectarse a las redes, de que los hijos se conecten a las redes, no puede ser una decisión binaria. Me conecto, me desconecto. Creo que hay que ver los matices. Y estoy hablando, y lo usé mal en primera persona, es si desconecto o conecto a mis hijos. Yo lo que creo es que se necesita un trabajo de acompañamiento, se necesita el esfuerzo de los padres por entender cuáles son los intereses de los hijos. Yo creo que un gran problema es que hemos endosado la responsabilidad casi que de guardería a la tecnología, y ahí perdemos como padres. Qué interesante sería que cada uno de los padres que nos está escuchando se preocupe por entender cuál es la música, cuáles son los intereses en términos de colecciones, de estéticas, de cosas que le llaman la atención a los hijos, que normalmente acuden a las redes sociales para encontrar más contenido sobre esto. Esa es una posibilidad, no solamente de alguna manera de prevenir lo que pueda pasar en redes sociales, sino de acercarse más a sus hijos, de estrechar la relación. Y puede ser, ahí, fíjense, es una posibilidad de que las redes sociales sea un punto de encuentro de esa brecha generacional que siempre va a existir, que ha existido siempre. Entonces yo pensaría que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, como pasa también en la escuela, donde los maestros, muchos, hay unas buenas excepciones, pero muchos justamente dicen: con tecnología yo no me meto, porque ahí no puedo gobernar, porque ahí ya le han zanjado una brecha grande sus estudiantes. Entonces yo creo que ahí nos toca a los más grandecitos hacer un esfuerzo.
Claro, Mauricio.
Alfonso, comparto totalmente los aportes, las propuestas de Víctor y Linda. Necesitamos formarnos y formar en ciudadanía digital, en competencias digitales, en humanidad y ética digital. Y no solo pensando en que nuestros niños o nuestros adolescentes pueden ser víctimas, también pensando en que también pueden ser victimarios. Incluso un influenciador o una influenciadora que basa su éxito, por ejemplo, para volver al tema, en imágenes o en videos con montajes y que no se vea su real dimensión, su cuerpo, pues ahí están haciendo un daño. Entonces, educar para no ser víctimas o victimarios. Pero, Alfonso, una reflexión adicional: echarles la culpa a las plataformas digitales o echarle la culpa a Internet, creo que es efectista y es un gran error. Es como decir: no enfrentemos esta problemática del suicidio adolescente y de la depresión y echemos de la culpa a un algoritmo. Aquí el mensaje es: primero, debemos educar y hacernos cargo de nuestra vida digital. No echarle la culpa a un algoritmo, no echarle la culpa a un político agresivo, mentiroso, ni a una influenciadora que pone videos en los que distorsiona su cuerpo. El suicidio es un problema muy grave. 700.000 personas se suicidan en cada año, y la mayoría está en países pobres o países de mediano ingreso que no tienen tanto internet. Así que culpar las plataformas y culpar internet no solo es un error, sino que genera el efecto contrario. Y es esa decisión binaria de: no dejo entrar a mis hijos a internet porque es peligroso. Como lo decía Víctor, no podemos tomar decisiones de ese estilo, sino hacerlo bien, educar, fijar límites de tiempo, etcétera, etcétera, como ya Víctor y Linda lo compartieron.
Bueno, pues ha sido muy interesante escuchar sus opiniones, su conocimiento sobre este asunto. que por supuesto necesitaría algo más de debate, y los iremos haciendo acá en este espacio, así como hablamos de la salud mental hace 15 días, así como ahora enlazamos la salud mental con el trabajo en redes sociales. Voy a pasar ahora al segundo punto que les dejé planteado al inicio del programa, y es lo que está pasando en las redes sociales, ahora especialmente en Twitter, pero por supuesto en todas las demás también, con los debates sociales políticos, y muy especialmente los electorales. Uno piensa que Twitter, por ejemplo, lo pensaba, ya no tanto, pues era una audiencia mucho más calificada, y lo que estamos viendo es que Twitter se ha ido, por llamarlo de alguna manera, y entiéndamelo bien, por favor, pauperizando en sus contenidos, y tienen mucho más contenido irrelevante, quizás, del que veíamos en años pasados. Y además tenemos ese efecto fatal, para mi gusto por lo menos, de las llamadas bodegas, que se encargan de aumentar la polarización, de hacer circular insultos, de generar fake news, bueno, en fin. Les pregunto a ustedes, como los panelistas de esta noche, ¿cómo ven que se está dando el debate público, político, en este momento el país, en las redes sociales? ¿Cómo ven esa discusión? Empecemos con Liliana Gómez.
Pues, Alfonso, yo no llamaría debate a lo que se está dando en las plataformas de comunicación digital. Creo que lo que suceden allí son como puntos de vista aislados, muchos yos, que nunca logran construir un nosotros. Creo que eso de la esfera pública donde se dan las tensiones a partir de argumentos no sucede en una plataforma de comunicación como Twitter. Cada vez lo vemos menos y cada vez vemos más gente desinformando. Además, que la desinformación corre más rápido porque la mayoría de la gente se queda con el titular y es mucho más fácil, llamativo, un titular que no es cierto o que tiene desinformación. Entonces, yo diría que no hay ningún tipo de debate, aunque por supuesto allí están los actores de la esfera pública, está el sistema político, están los medios de comunicación y estamos las diferentes ciudadanías allí presentes. Ninguno está abriendo espacios para una conversación basada en argumentos, y creo que partiría ahí. Y eso además, si se une con el hecho de que se exacerban las emociones de las personas, pues la cosa se vuelve mucho más compleja, porque normalmente la emoción que allí prima o que más se ve es el miedo, y es desde donde se construyen esas supuestas conversaciones de oídos sordos, porque cada quien está hablando sobre lo que le interesa, cada quien está hablando como desde su filtro, ese filtro en el que nos vamos metiendo desde nuestras creencias y luego desde los filtros burbuja que nos llevan a partir de los algoritmos. Entonces, mi punto es, no hay debate, lo que hay son normalmente personas hablando solas y viendo quién habla un poco en el mismo sentido, y el que no hable en el mismo sentido, pues lo insultamos o lo desconocemos. No es un lugar para reconocer al otro, y creo que ese es uno de los graves problemas de una plataforma como esta, como Twitter.
Víctor.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con Liliana. Yo creo que no hay debates, o por lo menos no aún. Lo que hay son conversaciones de sala entre amigos. Hay total resistencia a la diferencia. Y pues como no hay confrontación ni en la forma ni en el fondo, pues obviamente no asistimos también a incluso a ver a quienes hoy están apareciendo en la tarima pública digital. No los estamos confrontando con sus posibles y voy a decirlo así, con sus posibles mediocridades frente a la comprensión de temas de la realidad social. Hoy nos encontramos con fiestas de amigos donde se celebran justamente militancias. Entonces sí hay una participación política, pero es una participación desde la militancia, una conversación, como decía Liliana, con unos filtros que segregan la diferencia.
Linda Patiño.
Hay una coordinación sumamente fuerte que está pasando, y no una, sino muchas, como en simultáneo, que están tratando de hacer como espontáneo, natural y humanizado lo que es en realidad una campaña de mercadeo político de técnicas muy agresivas. Este no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que arrancó más o menos en el 2010 y del que se viene hablando, de cómo a través de supuestos perfiles falsos o incluso perfiles que parecen reales o incluso pagándole a gente real, se hace un volumen de conversación alrededor de un tema para explorar y explotar las emociones de las personas. Pues me gusta mucho la teoría que tiene Liliana de las conversaciones en unísono, porque adicional yo siempre he dicho que como los algoritmos están pensados a nivel individual, en un placer o en una gratificación de que el usuario se quede mayor cantidad de tiempo consumiendo esa plataforma, de alguna manera estamos construyendo tronos. Cada usuario tiene la posibilidad casi divina, como si fuera un dios, como si fuera una divinidad, de modelar su entorno y de modelar lo que quiere ver y lo que no. Y de alguna manera se siente en la capacidad de bloquear, de cerrar, y aunque esto es bueno en algunos sentidos, pues cuando hablamos de un debate público, se empobrece, porque al final estamos dejando que sea, es como si en vez de votaciones públicas tuviéramos votaciones en restaurantes. Pues básicamente estamos clasificando a la gente según la plataforma que usan y estamos erróneamente como sociedades tratando de dar debates de construcción pública en lugares que están pensados más desde la lógica de ser un restaurante que ofrece determinados platos. Yo aquí lo que creo es que nuevamente necesitamos diversidad, y esa diversidad de canales implica que la gente tenga debates políticos que se salgan de solamente una virtualidad en la que, perdón decirlo, un 40% de los colombianos todavía no está, porque no está y no le tiene internet. Entonces, básicamente, aquí lo que estamos viendo es una estratificación de las discusiones y casi que una acomodación o una edición en vivo de lo que me gusta de acuerdo a mi propio plano.
Gracias. ¿Y Mauricio Jaramillo?
Alfonso, siempre he estado en desacuerdo con algo que dijo Humberto Eco y que muchos celebran, y es que las redes sociales dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. Siempre he estado en desacuerdo porque creo que la democratización, el permitir que la mayoría de las personas se pueda expresar, es algo fantástico. Por supuesto, tiene esas consecuencias inesperadas, justamente, de que hay muchos que no aprovechan para expresarse, sino para sabotear la discusión. Pero algo importante, Alfonso y compañeros de panel, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero tal vez estamos viendo el lado negativo. Yo creo que sí hay debates, sí hay conversaciones muy enriquecedoras, sí hay discusión de ideas. Lo que pasa es que el ruido es mucho más fuerte, así como...
¿Y cómo puede uno buscar entre tanto ruido y concentrarse en lo que sea interesante? ¿Algún consejo?
Las redes sociales no son la aplicación móvil ni la plataforma tecnológica. Las redes sociales son sociales porque son de personas. Si nosotros elegimos bien a quiénes seguir, elegimos bien a qué darle clic, probablemente tengamos una experiencia con menos matoneo, con menos agresividad, con menos fake news. Si decidimos simplemente obedecer el algoritmo, y por eso digo tenemos que hacernos cargo, si decidimos simplemente dar a que está en tendencias en Twitter y hay un hashtag que diga Petro asesino, pues sabemos que vamos a contaminarnos de mentiras, de insultos, de ataques, de violencia. Pero hay muchas conversaciones, por ejemplo, para citar un ejemplo, siguiendo gente que aporta mucho en redes sociales, en las noches en Colombia hay ahora, hay Twitter Spaces, conversaciones de audio en las que ya ha habido candidatos presidenciales conversando como cualquier vecino, como cualquier amigo, con ciudadanos que les hacen preguntas y les hacen críticas. Vemos cómo hay gente que comparte temas de educación financiera o educación política. Entonces, hay muchas conversaciones enriquecedoras, incluso alrededor del debate político, que suele ser muy sucio, incluyendo los medios de comunicación tradicionales e incluyendo la plaza pública. Entonces, sí, hay muchos problemas, fake news, agresividad, candidatos que hablan solos, candidatos que solo atacan a otros, bodegas, pero no debemos perder de vista que también es un espacio, o son un espacio, para que todos podamos crecer, aportar, y sí, hay debate y podemos ahí sumarnos y encontrar cosas positivas.
Aprovecho esto que dice Mauricio, les pregunto a los demás, ¿cómo están viendo esos nuevos sitios de conversaciones que se llaman Space o comunidades, los que mencionaba ahora Mauricio? ¿Es un espacio que cobrará importancia, creen ustedes, para lo que nos viene en el debate electoral? Liliana.
Pues yo soy un poco menos optimista que Mauricio, y me disculpo por eso, porque efectivamente las redes sociales o las plataformas de comunicación digital sirven como un martillo, pueden servir o para construir una casa o para matar a alguien, y sirven en la misma medida, pero para poder construir una casa hay que tener como unas habilidades particulares y una cultura política y un interés genuino por el tema de la política, y cada vez hay menos interés, hay cada vez hay más como desafección hacia lo que significa lo político. Entonces, uno, esto para decirte, yo no creo que estos espacios tengan, entre un público informado y competente, sí, por supuesto, siempre van a estar allí, pero entre la mayoría, y hablamos de democracia, donde son esas mayorías las que deciden, pues no son como los espacios donde vayan a buscar información por otro fenómeno particular que también sucede con las plataformas de comunicación digital, y es el de la farandulización o el negocio o el show business, pues, que es como lo que más se vende y lo que más les interesa. Entonces, yo no creo que para la mayoría sean los espacios de búsqueda o los espacios adecuados o los espacios a los que van a llegar. Creo que es mucho más de los mismos que ya se informan, son competentes, tienen sus decisiones políticas muy bien tomadas, viendo allí un poco para informarse mejor o para asegurarse de que están en el lugar correcto, pero como para enriquecer la democracia o el debate, no son los espacios, no porque no estén pensados para eso, sino porque pues la mayoría no quieren estar ahí porque no les interesa.
Víctor.
Yo creo que estos espacios son importantes en la medida en que justamente aparecen nuevos moderadores, nuevos facilitadores de la conversación. No obstante, creo que, como decía Liliana, el problema como tal no es de las plataformas. Hay un problema, o entre comillas, problema humano, pero es que nosotros buscamos ratificar nuestras opiniones. La gran mayoría de las personas, usuarios en redes, busca seguir a aquellos que le ratifican su opinión. Entonces, obviamente, se empobrece la diversidad que tanto ha defendido Linda y que estoy totalmente de acuerdo, porque las opiniones que entran en la conversación pues son muy similares en la gran mayoría. Entonces, en esa búsqueda de la ratificación, lo diferente es sospechoso, es hasta peligroso, es hasta subversivo, y de alguna manera también se afianzan las polarizaciones. Pero tengo la esperanza de que hacia las próximas elecciones, pues por lo menos circulen también los contenidos positivos, los contenidos informativos, para que justamente ahí sí tengamos como usuarios más elementos.
Bueno, pregunta final para todos, que me hace pensar justamente esta última intervención de Víctor. Escuchaba la semana pasada en una entrevista aquí en Caracol Radio a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decir que ya había cerrado Twitter porque ya no lo soporta y considera que no le aporta nada a su labor. Yo un candidato, cito de memoria, me excusa si me equivoco, pero creo que fue Gustavo Petro quien dijo que en esta campaña le iba a dedicar más tiempo a la conversación real, cara a cara con la gente, que al trabajo en redes sociales. Pensando en la practicidad de unas elecciones, en buscar votos, en cautivar gente que vayan y voten por un nombre específico, ¿ven que siguen siendo muy útiles, poco útiles, menos útiles las redes sociales con lo que ha pasado últimamente? ¿Qué piensan? Empecemos a ver, Liliana Gómez.
Pues yo creo que son importantes, es decir, los candidatos y los que hacen el ejercicio de la política tienen que estar donde están las ciudadanías, y hoy las ciudadanías están en las plataformas de comunicación digital. Creo que más que pensar en si estar o no estar, que yo creo que sí deben estar porque ahí están las ciudadanías, es pensar cómo usarlo para que esas conversaciones que Gustavo Petro ha dicho que quiere tener cara a cara también las puedan tener en esas plataformas de comunicación digital. capacitar. Es decir, que no sea solamente que lo hagan sobre el terreno, sino que también empiecen a contestarle a todo tipo de personas que se encuentren en esos lugares, en esas plataformas de comunicación digital, que eso es algo que hoy no hacen. Ellos solo le contestan a políticos o a famosos o a personas que tienen muchos clics o que se consideran influenciadores. Entonces es un poco cambiar la forma de usar la herramienta más que el estar o no, que clarísimamente sí deberían estar.
Mauricio Jaramillo.
Totalmente de acuerdo con Liliana, Alfonso. No puede ser la dicotomía de estoy en las redes o estoy en las calles. Eso es no entender el mundo digital. Es estar en las redes y estar en las calles. Las redes sociales tienen un alcance gigantesco, tienen la posibilidad de amplificar y de distribuir las ideas, las propuestas, pero como dice Liliana, deben ser direccionales, no pueden ser simplemente repetirlo de la plaza pública tradicional en una red como Twitter, sino conversar, escuchar sobre todo, es muy importante, y ahí yo creo que ya hay candidatos que lo han entendido, tal vez en 2014, 2018, 2010, estaban muy perdidos, hoy veo más políticos que empiezan a entenderlo, por supuesto, también están los que han entendido la parte mala y han entendido que crear fake news, crear denuncias falsas y crear campañas virales contra el rival es lo que funciona, pero hay otros que lo están entendiendo y yo creo que ahí no debe haber duda, no puede ser lo digital y lo analógico o lo analógico, sino ambas cosas.
Linda Patiño.
Pues Alfonso, yo creo que con personas viendo 4 horas al día las redes sociales, como dice Liliana, la gente tiene que estar donde están las personas. Sin duda, el uso que se le vaya a dar a las redes sociales durante estos tiempos electorales que se nos avecinan va a ser un objeto de estudio muy importante. Yo, por ejemplo, siento mucha curiosidad frente a la temperatura social que se puede medir a través de los memes. Algo tan modificable, tan variable, tan viralizable, que además la gente lo puede hacer y es la forma de entender. Yo creo que hay distintas cuentas también de análisis político que se están moviendo alrededor de las redes sociales o económico, explicándole a los usuarios, incluso aquellos de menor nivel, digamos, de académico, dentro de sus palabras y dentro de sus formas de entender con la realidad. Yo creo que ese tipo de material es muy importante. Creo que pues los políticos van a estar en esos lugares dando sus mensajes, pero para mí lo más importante para que se avive ese debate es que los creadores de contenido, los analistas, los académicos estén en esas redes dándole sentido. Para mí un hilo explicativo es fundamental cuando yo conozco a alguien y creo en esa persona y creo que tiene una influencia positiva porque de alguna manera sabe de lo que está hablando. Y creo que esos más que influenciadores, esos líderes de opinión tienen que seguir en esas redes sociales precisamente para dar luces a los debates. No puede ser que las plataformas se queden únicamente como un canal de oficialismo, de difusión de lo que el otro quiere que yo escuche, sino que también sean una plataforma para interpelar eso, resignificar y tener diversidad de opiniones que me permitan tomar decisiones más informadas.
Gracias, Linda. En nuestros últimos 30 segundos, Víctor.
Creo que definitivamente esa otra decisión que no puede ser binaria, no puede ser nuevamente o estoy en lo digital o estoy en tierra. Hay que hacer ambas cosas, pero sobre todo se debe privilegiar la conversación. Aquí no podemos seguir con candidatos que solamente enuncian postulados, que publican selfies. Se requiere conversación para activar esa ciudadanía viva.
Pues Víctor, muchas gracias. También gracias a Liliana, a Mauricio, a Linda y sobre todo a ustedes, los oyentes que nos acompañaron esta noche. Termina aquí el debate en Hora 20, vuelve Hora 20 el próximo lunes a las 7 de la noche. En este momento ustedes quedan con Última Hora Caracol y después con El Alargue, el mejor programa de la radio deportiva colombiana. Gracias.